Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha denunciat aquest matí un gir de Pedro Sánchez sobre Catalunya i li ha demanat que vingui a Barcelona amb la política, però no pas amb més policies. Ha estat en la sessió de control al Parlament, on el president de la Generalitat ha dit que espera que els socialistes tornin a la política i al diàleg, concretament responent una pregunta del líder socialista català Miquel Iceta, que ha defensat precisament que Catalunya només ha de tenir una via, que és la del diàleg, la negociació i el pacte. Ciutadans ha acusat Torra de ser un perill públic, ha dit, i ha reclamat la protecció del govern d'Espanya en una referència a l'article 155. També destaquem que el ple del Tribunal Constitucional, reunit des d'ahir, ha decidit rebutjar els primers recursos d'empara de l'1 d'octubre, els de Carme Forcadell, Mireia Boya, Anna Gabriel i Anna Simó. Totes quatre demanaven que el seu cas sigui jutjat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fonts judicials atribueixen la decisió a manca d'esgotament de la via judicial, ja que encara s'ha de resoldre la qüestió al Suprem dimarts vinent, amb les qüestions prèvies del judici. A França continua buscant-se l'autor de l'atac a trets ahir amb arma blanca i també amb pistola en un mercat de Nadal d'Estrasburg, que ha causat almenys 2 morts i una dotzena de ferits. Assegurava ara fa una estona Roland Ruiz, alcalde d'Estrasburg, que els fets són, sens dubte, un atemptat terrorista i que avui és per a la ciutat una jornada de dol. També destaquem que Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat aquest migdia l'informe La llar és la clau, on s'alerta de l'emergència habitacional que viuen moltes persones. També es diu que el 36% viuen dificultats en aquesta qüestió.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La Generalitat, al teu costat. La llet és un aliment saludable i d'alt valor nutritiu recomanable en totes les etapes de la vida. És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a mantenir una adequada densitat òssia. També és un dels aliments més complets i equilibrats perquè aporta vitamines, minerals i proteïnes d'alt valor nutricional. I, a més, la llet és un aliment dels de tota la vida. A Catalunya produïm una de les llets de més qualitat d'Europa. Beu llet, beu salut. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'Hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat. Fresh Dental, a la carretera de Collblanc 105, a 10 minuts del Camp Nou. Totes les especialitats dentals en un mateix centre per a infants i adults. Fresh Dental, pioners en odontologia digital a Barcelona. Digues adéu al mal alè amb la nostra tecnologia làser, ràpida, segura i sense dolor. Fresh Dental, especialistes en ortodòncia infantil i en el tractament dels roncs amb l'ortoapnea. Troba'ns a la carretera de Collblanc 105 o truca'ns al 93 449 44 37. 93 449 44 37. Vine i atreveix-te per fi a somriure amb Fresh Dental. Descobreix-nos a freshdental.com. Si vens de part del programa El Penalti, tindràs una neteja bucal gratuïta. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de somriure als altres. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Avui és el programa número 70. És a dir, que avui programa rodó. Com ja sabeu, el dimecres li dediquem normalment la informació al món social Perico, i avui parlem amb unes penyes que estan preparant també el seu dinar de Nadal, perquè ja sabem que a part del futbol també ens hem de trobar aquests dies i, bueno, estar amb la família, amb els amics i parlar a l'espanyol, com sempre. També el primer equip avui està fent el dinar d'empresa amb el Mr. Chen, però d'això en parlarem de seguida amb l'actualitat. Anem cap a l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué ha dado de sí hoy la información?
Hola, ¿qué tal, José? Pues como decías, ahora mismo hace un ratito, supongo que ya estarán en los cafés, ¿no? Comiendo en el RCS.
Estarán en los chistes.
Exacto. Toda la plantilla. No tenemos a Joaquín nosotros, no tenemos a Joaquín. Igual Javi López tiene un poco de gracia, es andaluza, pero bueno, no sé, ya veremos. No estamos ahí para saberlo. Pues está en la comida en el RC Stadium, en el auditorio, en el saloncito, la sala president con el presidente Chen Yanseng. Presidente, bueno, que ya sabemos que ha tenido la semana carga de actos. Anteayer estuvo en la ciudad deportiva del Villarreal reunido con Fernando Roch.
Que no hablaron de turrones ni nada por el estilo.
Bueno, no, ya comentamos que a ver si hablaban del tema de Gerard Moreno. Ayer estuvo, como sabemos, en Madrid, primero reuniéndose con Luis Rubiales, después con Javier Tebas. Y hoy, bueno, hoy un poquito pues en casa, ¿no? Haciendo un poco de piña y a ver si esta comida pues refuerza un poquito los ánimos, unos ánimos un poco alicaídos.
Estamos en stand-by.
En cuanto a lo deportivo, ha vuelto Borja Iglesias a entrenarse, es el protagonista de nuestra rueda de prensa de hoy, una rueda de prensa en la que, bueno, ha venido a intentar levantar un poquito los ánimos, ¿no? Decir que sí, que, bueno, que es
el
una...
Borja no pierde la el Panda no pierde la sonrisa.
No, ha venido a decir que sí, que es cierto, que es una mala racha, pero que todos los equipos tienen malas rachas y que tampoco es para volverse loco, ¿no? Pero bueno, también ha querido sacar el lado positivo, un lado positivo que es, bueno, si nos viene ahora, mejor que nos venga ahora, que nos venga en la jornada 38... Y es una mala racha de la que tenemos que aprender.
Creo que hay que verlo como una forma de reforzarte, de analizar pues situaciones que te gustan menos, que tienes que trabajar en ese sentido, y creo que estamos con ganas de darle la vuelta y esperemos que sea desde ya.
Eso mentalmente la idea es muy clara, hay que darle la vuelta, hay que aprender. El problema es futbolísticamente. ¿Qué pasa futbolísticamente? Eso se lo ha preguntado a Borja.
No es fácil evaluarlo, creo que situaciones puntuales más que otra cosa. Creo que dentro de los cuatro partidos hay derrotas muy distintas, en las que hay cosas que a pesar de haber perdido nos hemos quedado con muchas cosas positivas y en otras que no tanto. Ahí está el momento de analizarlo, de trabajarlo y buscar que eso se dé la vuelta.
Decíamos que tampoco hay que volverse locos, ¿no? Por la situación, sí que es cierto que pierdes cuatro partidos, hay un par, sobre todo los dos últimos, Getafe y Barça, pues que no acabas de dar con la tecla y no es el mismo español que al principio. Pero bueno, Borja ha dicho que eso, que no hay que volverse loco, es que decir, bueno, oye, que se acaba el mundo. No, para nada, es una mala racha y el español ni era tan bueno antes ni es tan malo ahora, un término medio, ¿no? Él tiene muy claro eso, que bueno, que es una situación que preocupa al vestuario, pero que calma, que mucha calma, que van a venir momentos buenos.
Estas situaciones no hay que dejarlas pasar, hay que analizarlas, hay que ser conscientes de cómo estamos, de que no es lo mejor para todos, pero tampoco creo que haya que montar ningún drama ni volverse locos. Creo que en ese sentido El equipo está tranquilo, sabe que tiene capacidad para hacer lo que hizo durante mucha parte de la liga y tenemos ganas de hacerlo.
Sabemos que Borja, tras un inicio pues quizás un poquito, no sé cómo decirlo, que no nos acabó de convencer, al final bueno arrasó, empezó a arrasar y últimamente era el único futbolista que marcaba en el Español. Sobre eso se lo pregunta a Borja y él tiene claro que bueno, que habrá momentos que él deje de marcar, marquen los compañeros o que los compañeros y él marcarán. No es algo que tenga presión, la típica presión de decir aquí solo marco yo, para nada, está muy tranquilo y sabe que los goles van a llegar de todos.
Obviamente que hagamos goles creo que es cosa de todos, lo hablamos ya varias veces y creo que tenemos jugadores que están capacitados. Es cierto que ahora no están llegando, pero se está trabajando mucho en ello y seguro que pronto llegarán goles de todos que ayudarán pues a revertir un poco esta situación.
Por último corte que hemos rescatado de la rueda de prensa del Panda, el partido contra el Betis, ¿cómo afronta el encuentro, este importante encuentro el Español? ¿Cómo se le puede meter mano al Betis? ¿Cómo se le puede hacer daño al equipo de Quique Setién? Eso es lo que opina el delantero gallego.
Es un equipo que le gusta tener la pelota, que quiere ser protagonista y entiendo que vendrán aquí a intentar serlo. Nosotros queremos buscar otra vez el mejor Español que hemos mostrado en nuestra casa y a partir de ahí creo que pues dentro de la dificultad que tenga el partido, creo que si nosotros estamos a un buen nivel también será difícil para ellos.
Mañana día de descanso, los futbolistas descansarán, Borja acabará de recuperarse de esta gastroenteritis, que bueno, todavía igual está, no acaba de estar bien, ha dicho que ya está mejor, pero evidentemente, bueno, sabemos todos que una gastroenteritis te deja muy chafado y que cuesta recuperarse, le irá perfecto el día de mañana de recuperación, tanto al equipo como especialmente a Borja. El viernes a las 4:15 en la Dani Jarque, el equipo volverá al trabajo. Y por último, déjame comentar, José, ¿quién es el futbolista más, digamos, más intelectual de la plantilla? ¿Quién dirías?
Sí, una vez se fue Quique Sánchez Flores, el granero, claro.
Totalmente. Pues Esteban, no sé si lo sabías, que tiene una empresa...
Me ha sorprendido la noticia, sí.
...de investigación y aplicación de la inteligencia artificial y análisis de datos para el deporte. Pues ha sido premiado por el CSIC y la revista QO el premio de promoción de la inteligencia y de la ciencia. Bueno, desde aquí nos unimos. Felicitamos a Esteban.
No es muy habitual.
Para nada. Mira, luego precisamente le preguntaremos a nuestro invitado, que también es un exfutbolista, que también es un tío muy despierto en este sentido. Y la verdad es que yo, granero, no lo conozco personalmente, no he tenido la suerte de entrevistarlo nunca. Pero creo que es un tío con el que, más que una entrevista, me gustaría tener una charla de horas, ¿no? Porque es ese tipo de persona que dices, es que te tiene que aportar. Bueno, además de eso, también participa en el proyecto de Neutral, de Ana Pastor, de La Sexta. Es un tío muy despierto.
Lector empedernido.
Sí. Le gusta mucho el ajedrez. Un tío raro. Un tío extraño. Bueno, además es psicólogo de profesión. Así que lo tiene todo lo que generalmente no tiene un futbolista, ¿no?
Iba a decir, solo le faltaba ser argentino, pero no.
No. Es español, madrileño y un gran mediocentro, además.
Digo, por lo de psicólogo, ¿eh?
Sí. Por cierto, déjame, José, revisar los datos de la encuesta. Hicimos una encuesta ayer en redes sociales sobre lo que discutíamos en la sobretabla, ¿no? Sobre ¿Qué le había parecido a la gente el que no se guardara un silencio, un minuto de silencio sobre hacia la figura de Juan Segura Palomares? Pusimos dos opciones, es una minucia o si era vergonzoso, lo que era vergonzoso, un 91% de los votos. Así que todavía queda media horita para votar antes de que iniciemos una nueva encuesta.
Y el resultado es aplastante.
Sí, y claro. Además hay opiniones de todo tipo, ¿no? Nos han comentado muchas cosas. A ver si lo encuentro, porque lo estoy buscando y no sé dónde.
Bueno, sí, alguien habla de que ha cambiado el criterio, pero en fin.
Se habla de todo. Se habla de que se ha cambiado el criterio, de que se escogió otra manera de recordar la figura, poniendo la imagen en las pantallas. Hay gente que dice que sí, que refuerza este voto con diciendo que fue vergonzoso, que se ha perdido un poco el tacto. Bueno, al final cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero yo también soy de la opinión, ayer lo discutíamos, entre Galelo y Nacho no me atrevo a meterme mucho, pero ahora que no están, lo aprovecho. Yo soy un poco de la opinión de que realmente es una figura importante para el españolismo. Ha sido un historiador que ha tratado el españolismo y ha hecho visible el español en muchos campos. Sin ir más lejos, tú diste con la clave. Le has puesto el nombre al auditorio. Bueno,
y aparte es
que no haya un minuto de silencio.
Y las comparaciones son odiosas. No es por desmerecer la figura de Caballé, pero claro.
Bueno, pero Caballé lo tenías que hacer. Que hacer porque es un símbolo de Barcelona, al final. Es un símbolo de Barcelona y tú eres, tu mismo nombre lo dice, español de Barcelona. Lo tienes
sí, pero
que
entonces
hacer.
El criterio pero de que solamente es para temas deportivos...
Pero Palomares es tuyo. Palomares es tuyo. Entonces, bueno, es verdad que no lo vas a hacer con todos los socios y tal, es un tema delicado, pero yo creo que en este caso está bastante claro.
Bueno, es un riesgo que asume el club y evidentemente cuando asumes un riesgo tienes que asumir las críticas.
No,
y críticas han habido muchísimas.
Nunca van a dejar de haber críticas.
Exacto. Bueno, unos consejos y vamos ya con la información del món social.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. Sinergia Habitat patrocina la información del món social Pericu.
I deia que hi ha molta gent, molts pericos també, que estan gaudint de dinars d'empresa amb companys. Em sembla que és el cas del Josep Maria Planes. Bona tarda, Josep Maria.
Hola, bona tarda.
Com estem? Com va el dinar?
Bueno, bé, ara aquí acabant.
Bueno, la trucada ja saps, és perquè ens expliquis, facis una mica de prèvia de l'assemblea de la Federació de Penyes, que em sembla que és demà, és el dia 13.
Sí. Sí, efectivament, demà a la tarda, a les... 7:30 en primera convocatòria, a les 8 en segona, i per tant, quan en principi començarà, doncs és l'assemblea ordinària sí. De la Federació de Penyes, no? Assemblea normal, diríem, no?
Hi ha algun tema així, els canvis de la Junta, que normalment es produeixen quan acaba l'any, hi ha alguna...
Bueno, en principi és l'únic que hi pot haver, no? O sigui, hi ha la lectura i aprovació de l'acte anterior, informe de la presidència... Bé, hi ha alguns petits canvis de la Junta, però sempre amb l'ànim d'incorporar gent jove, nova, amb il·lusió, amb ganes de treballar, però que encara hi estem treballant, vull dir, avui mateix aquest vespre, a veure com ho concretem, i endavant. I pel demés, en fi, sembla que sigui, ha de ser, per lògica, una assemblea tranquil·la, diríem.
Però, bueno, com sempre, quan ens reunim un grup de pericos, segurament també sortirà l'actualitat i hi haurà debat, perquè això no es pot evitar.
És lògic i evident. Sí.
Perfecte, doncs només serà això, recordar-li a les penyes que demà tenen una cita important amb aquesta assemblea ordinària de la Federació Catalana de Penyes. Doncs bona tarda, Josep Maria, continua amb el teu
company. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a tu.
Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Y esta época también empiezan a verse las acciones solidarias y nos ponemos en contacto con la peña de Blanes, Blanquiola de Blanes, con Alberto. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Que creo que vais a hacer entrega de los juguetes que habéis estado recogiendo durante este tiempo para precisamente estas fiestas y los niños, ¿no?
Exactamente, sí. Ya por 13º año consecutivo pues hacemos el acto de entrega que, bueno, nos llena de orgullo, ¿no?, el poder colaborar a nivel social con el pueblo.
¿Cómo es la mecánica? ¿Cuándo recoges los juguetes? ¿Dónde haces la entrega?
Bueno, normalmente varias semanas antes, quizá el mes antes, ya informamos a los socios, amigos, familiares, ya que cada año ya lo saben, y van trayendo los juguetes a la peña. Ahí los tenemos allí para hacer la entrega, y este sábado a las 12 del mediodía vendrán todos los socios y vendrá la Cruz Roja. Y bueno, se hace un acto de entrega y aprovechamos un poco también para repasar pues cómo ha ido el año y bueno, recordar un poquito a la gente que este año se ha dejado dentro de la Junta y bueno, y de los socios, y luego hacemos un poquito de pica-pica, que invitamos a los socios a una copa de cava y a tomar un poco de pica-pica.
Sí, no podemos dejar de pasar la oportunidad de, bueno, volver a daros el pésame desde Montperico, porque habéis perdido pesos pesados del españolismo con los que teníamos una relación estrecha, ¿no? Y que, bueno, que todos los conocíamos después de aquel gran aple, que han venido malas noticias en cascada, pero bueno, la vida sigue y vuestro trabajo por el español también.
Ha sido un año muy intenso. Empezó muy fuerte con la ilusión de la aple, y bueno, una vez acabó la aple, pues tuvimos un palo bastante duro e inesperado, pero bueno, la segunda parte del año nos ha tocado remar fuerte para estar a la altura del trabajo que hacía Ramón, y que era difícil de poder hacer, y bueno, parece que poco a poco nos vamos saliendo y vamos consiguiendo que la peña siga para adelante.
Pues lo que te digo, un abrazo desde aquí, desde Montperico, y también felicitaros por esta iniciativa, que en estas fechas seguro que despertaréis más de una sonrisa en algún chaval.
Seguro, y eso es lo que más vale la pena, y no, eso no tiene precio.
Perfecto, pues buenas tardes, Alberto, ya hablaremos.
Igualmente.
Venga, hasta
luego.
Adiós. Y tenemos también a la otra banda del teléfono a Marta Castelló, de la peña de Cardeó y Vilamajor. Buena tarde, Marta.
Hola, bona tarda.
Com deia al principi del programa, no sé si l'has escoltat, són dates en què comencen a haver els dinars de Nadal, bueno, ens acostumem a reunir amb els que ens estimem i també, com el vostre cas, amb els pericos, no?
Exacte, sí, és un dinar de Nadal que vam començar a fer doncs el 2014. Uh-huh. Vam començar molt poqueta gent, 12 persones, i aquest any ja serem 45 o algun més encara, vull dir que molt contents.
I quan ho feu, el 15 és?
Ho fem el dissabte, perquè el diumenge hi ha partit.
I tant.
També ho fèiem els diumenges.
I on és? Si vols donar algun telèfon, per si algun així d'última hora es vol apuntar?
Sí, doncs mira, ens poden contactar per Facebook o a l'adreça electrònica pbb@gmail.com. Uh-huh. I ho fem al restaurant Mas Mugent de Cardedeu. És un restaurant que sempre hi hem fet els dinars, perquè l'antic propietari era en Cisco Gené, que havia estat també fundador i president de la nostra penya. I tenim molt bons records.
Molt bé, doncs que gaudiu molt d'aquest dinar i ja anirem parlant. I sobretot després també que disfrutem d'una victòria el diumenge.
Vinga. Això, però els pericos sempre amb bon humor i no defallim.
I tant, i a més aquestes dates, replegant-se, trobant-se i desitjant-se bones festes tots.
Exacte, moltes gràcies.
Gràcies a tu, bona tarda, Marta.
Adéu, adéu.
I d'aquí nos vamos aquí al ladito, a la Peña Coyotes Pericos. Buenas tardes, José María.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Pericos. Pues la mar de bé.
Josep aquí. Maria Montolío, que em sembla que t'he canviat el cognom algun dia, no?
Ah, no passa res, no et preocupis.
Vosaltres també heu organitzat un dinar de Nadal, no?
Sí, ja fa 3 anys que el fem, i fem un dinar de Nadal, i on repartim els premis de la porra que fem del masculí i del femení, amb el grup de Facebook, i aquest any ho fem a la Tagliata de Cornellà, pel tema del partit.
Bueno, com si ja sabeu que la penya Coyotes Perico és una penya d'aquestes que és molt, molt nova, però que no para. Que esteu sempre fent actes, us veu molt allà al voltant de l'estadi, que deu allà fer les prèvies, que bueno, tothom us veu i aporteu molta, molta alegria a l'espanyolisme.
Sí, amb aquesta prèvia última del Barça vam fer la festa del Pestinyo, no sé si us veu atrevantar.
Sí, ho vaig veure, sí.
Vam gastar 12 caixes de pestinyos i 2 ampolles de moscatell que van anar la mar de bé per agafar força. El que passa és que després...
És el que anava a dir, si hagués ja acabat amb victòria havia estat la bomba, no?
Ja, sí, hagués sigut massa ja, però bueno...
Perfecte, doncs si vols convidar algú a que s'apropi
sí, bueno,
a nosaltres...
Sí, bueno, donar les dates de que ho fem això al restaurant La Tagliata de Cornellà, que està al passeig de Ferrer Corrent Català al 156. Uh-huh. Començarà a les 14 hores i si voleu posar-nos en contacte amb nosaltres és al 606-899-505 o a penyacoyotes@gmail.com.
I això és el diumenge?
Sí, el diumenge.
Pues repeteixo el telèfon, 606-899-505.
Perfecte, aquest.
Perfecte, doncs. Moltes gràcies, José María.
A vosaltres.
Ja anirem parlant.
Adéu.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baró de Maldá 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria.
Sinergia Habitat patrocina la información del mundo especial Perico.
Ilumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los 2 primeros meses gratis.
Y tenemos a un protagonista especial, que yo es que lo veo y me acuerdo todavía de un chavalín saliendo delante de unos cuantos más ahí. No recuerdo que fue en una peña cuando presentaron que habías ganado la International Copa Nike.
En el Aplec de Peñas,
en el Aplec de Peñas
Mataró, por
exacto.
Ahí era. Sí, me acuerdo que era por ahí.
Con Josep Manuel Casanova sí. Haciendo de maestro de ceremonias.
Exacto.
Bueno, ya sabéis, Jacinto Ela, que bueno, en aquel momento le premiaron como el mejor jugador de aquella Copa Nike a nivel internacional.
Sí, mejor jugador del mundo según Nike.
Que se dice así pronto, ¿no? Mejor jugador del mundo.
Sí, pero siempre recalco según Nike.
Me ha hecho mucha gracia que hoy estaba repasando su perfil en Twitter y pone mejor jugador del nombrado mejor jugador del mundo falsamente.
Sí, claro, porque es igual que cuando dices que mi hijo es el más guapo. Y no es verdad, yo no lo digo con mi hijo es el más guapo. Y los de Nike dijeron que era mejor del mundo porque yo estaba en su torneo y llevaba sus botas. Sí, seguro que había alguien con Adidas mejor que yo.
Y después ganaste la Copa Juvenil con el Español.
Sí, entre un montón de cosas ganamos... Creo que era la primera Copa del Rey juvenil que ganábamos. Uh-huh. Sí, pues cuando la ganamos, a pesar de ser tan grande el trofeo para lo que es el Español, no lo percibí así porque sabía que a los días me iba a ir al Southampton. Así que no lo disfruté mucho, la verdad.
Fueron días movidos, ¿no?, para ti.
Sí, fueron 2 meses movidos. Porque había pasado de apuntar a estar 3 años más en el primer equipo del Español a irme al Southampton.
Y después, bueno, ahora te conocemos casi con tu versión más de novelista, ¿no?
Sí, ahora es curioso porque ahora hago más entrevistas como escritor exfutbolista que cuando era futbolista. Y sí, he escrito 2 libros y básicamente relato cosas que he vivido en el fútbol, porque he intentado salir del patrón del fútbol. Lo he intentado, pero al final me he dado cuenta que, como he vivido tanto tiempo en el mundo del fútbol, las primeras enseñanzas que tengo están relacionadas.
Libros que, por cierto, tienen unos títulos muy largos. Vamos a intentar acertar con el primero. Fútbol B. Todo lo que me hubiera gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó.
Sí, sí. Los títulos son largos porque barajo siempre un montón de títulos y al final lo camuflo en el subtítulo.
¿Y qué es lo que nadie te contó, aunque sea hacer un poco spoiler del primer libro?
No, sí, el spoiler realmente se puede hacer porque es imposible resumir un libro, pero este libro en concreto sí, porque está esquematizado en las cosas que me hubiera gustado saber. Y entre ellas, por ejemplo, la que yo destaco es tener inquietudes. Es importante tener inquietudes porque...
Aparte del fútbol hay más cosas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y eso tienes que saberlo siempre, aunque cuando estás es imposible, porque cualquier futbolista te puede decir que después del partido del domingo se pasa la tarde, si han ganado, bien. Si han perdido, pues molesta a toda la familia. ¿Cómo? Poniendo malas caras, encerrándose en la habitación y no se abstrae del partido. Y por eso digo que hay que tener inquietudes, porque uno no es solo fútbol. Escuchamos a jugadores, siempre me viene a la cabeza Reyes en alguna entrevista, el sevillano, que decía, si no hubiera sido futbolista, no sé qué hubiera sido. Pues yo digo, pues hubiera sido cualquier otra cosa, porque no te queda más remedio. No es que soy futbolista y me muero automáticamente. No, pues te tienes que buscar la vida.
En este caso, me ha ido a la mente ahora el tema de Sergio Sánchez. Sergio Sánchez, cuando lo operan del corazón, él decidió operarse, a pesar de que era una operación muy arriesgada, porque él decía, es que si no juega fútbol, no sé lo que voy a hacer. Porque realmente tampoco, él decía, es que no sé hacer otra cosa.
Claro, ¿con qué edad fue eso?
Pues, ¿cuándo lo operaron a Sergio
Sánchez? Más o menos.
Sánchez? Pues no sé, ¿sería con 25 años? ¿24, 25?
Sí, ahora que tengo 36, sé que con 25 no tenía ni idea de nada. Y creo que le pasa a todo el mundo. Pero te piensas que eres muy maduro, pero no sabes lo que es la vida, porque es que no hemos salido del ecosistema del fútbol. Entonces piensas que no sabes qué puedes hacer. Y cuando nosotros estamos terminando, los demás están empezando. Entonces, ¿quién dice que nosotros no podemos empezar con 30 años, con 32, cuando hay gente que se tira estudiando en la universidad hasta los 28, 29?
Sí, porque acabáis prácticamente muy jóvenes y
claro,
toda la vida por delante.
Claro, claro. Yo cuando escucho a la gente que cumple 30 años decir, uy, que ya soy un viejo, no
madre
sé qué,
mía,
digo,
no le queda nada.
Pues espérate cuando tengas 50, pues espérate cuando tengas 60.
Y además una cosa importante es que no todos los futbolistas llegan.
Es
con
imposible.
Lo cual, claro, tienes que tener muy claro que no es que tengas que tener una opción B, sino que la vida tiene muchas opciones, ¿no?
Totalmente, y eso es lo que yo intento explicar en el libro, que hay un montón de opciones que tú no las sabes. Yo no sé ni qué voy a hacer de aquí a un año. Yo no sabía que iba a estar haciendo entrevistas ni escribiendo libros hace 4 años, no lo sabía. A pesar de que yo estaba escribiendo desde que tenía 16 años, no sabía que iba a publicar libros. Y ahora sé que sí que voy a publicar un libro cada año, seguro. De momento, 4 más vienen, seguro.
O sea, que tienes muchas cosas que contar.
Sí, no, ya están empezados.
Me queda mucho por leer, entonces, que ya 1 y medio ya.
Y el segundo también tengo el título, ¿eh? Ulises, diario de un futbolista pobre.
Sí.
Esa es una novela, ¿no?
Esa es novela, y ahí se explica mucho más lo que es la vida del futbolista en el día a día. Y es en la figura de un futbolista que está en tercera división, que ha andado entre tercera y segunda B, que aspiraba a lo máximo que podría ser yo, pero realmente el libro no es de fútbol, pero cuenta las interioridades de lo que es ser futbolista profesional, pero no millonario. Y entonces ahí sí que me puedo explayar mucho más que en el libro Fútbol B. Fútbol B es mucho más concreto, quizás un poco más no ficción.
Y tocas la parte más oscura del fútbol, la de los representantes, los intermediarios,
sí,
las apuestas, todo eso que en el que nunca se entra porque parece que manchamos la realidad, pero es que la realidad está ahí.
Sí, a ver, toco especialmente la de las apuestas, pero no porque yo las viviera. A lo mejor yo las viví, pero no me di cuenta de eso, porque tú no sabes quién está metido y quién no. Pero mientras escribía el libro salió a la luz el caso este del 12-1 que ganó el Barcelona contra no sé quién, el Barça B. Y yo ya había terminado de escribir el libro y yo pensaba, no me puedo creer que esto esté pasando, y es lo que yo he escrito en el libro, porque tenía sospechas de que yo estaba en equipos y veía que había gente que le iba muy bien, y digo, si llevamos 3 meses sin cobrar, ¿cómo hay gente que le va bien?
O sea, tú no te enterabas.
No me enteraba. Y no digo que estuvieran haciendo cosas raras, pero no podía entender que yo estuviera en el Alcampo pesando 3 naranjas y llevándome 5, y los demás podían ir a comer entrecot. Y yo venía de Southampton y ellos no habían jugado ni en segunda división ni nada. Sí que me extrañaba. No acuso, pero es que es un mundo muy raro.
Es una realidad de la que normalmente no se habla, pero que existe.
Es que es difícil, cuando estás metido dentro, enterarte de todo, la verdad. Porque cuando tocan a ciertos jugadores, ellos saben qué tipo de jugador puede caer o quién no. Y entonces quizás no te pican a la puerta porque pueden pensar, Jacinto es un hippie y pasa de estas cosas. Porque, a ver, me he llevado fama de hippie porque no tengo televisión. Digo, pero me gusta la tecnología y me gusta todo, me gusta hasta el dinero.
¿Y cuál es la relación de Jacinto con el español?
La misma que tengo con mi colegio de EGB.
¿Sí?
Exactamente, sí. Es puro cariño. Para mí fue como una segunda escuela. Luego he intentado separarme mucho de lo que es el español como aficionado, porque mientras jugaba me di cuenta que no quería sufrir como aficionado. No, es muy difícil, porque tú desde la grada, ¿qué puedes hacer? Apoyar y ya está, pero te comes también las decepciones, y es que no puedo cargar con decepciones ajenas.
Sí, pero es difícil quitárselo.
Es muy difícil.
El gusanillo,
es muy difícil.
El otro día te leí en Twitter que decías justamente esto, y dices, ostras, ahora es que estoy haciendo las retransmisiones, ya me vuelvo a sentir un poco mal por la derrota del español.
Claro, es que ahora veo tantos partidos del español que es imposible no identificarte.
Tú que estás de comentarista también, ¿no?
Sí, y es difícil y me fastidia, ¿eh? Me fastidia porque las victorias las quiero todas, ¿eh? Claro. Yo las celebro, yo solo estoy en el mundo para celebrar.
Bueno, lo bueno de... A ver, nosotros ya sabes, nos hacemos a la realidad, ¿no? Al final es aquello que tenemos capacidad de adaptación, ¿no? Cuando no tenemos muchas victorias, disfrutamos como si fuera la última de la siguiente victoria, ¿no? Porque es lo que te queda.
Sí, para mí ser perico es heroico. Heroico sobre todo en una ciudad como es Barcelona, que incluso mi hijo, que no le he puesto la camiseta a ningún equipo, pues tiene tendencia a ir al Barcelona, porque en el colegio muchos niños son del Barcelona. Pero ahora cuando me voy los domingos a retransmitir los partidos, digo, voy a la radio del español, y entonces ya se está haciendo un poquito del español.
Estás haciendo una buena labor.
Se confunde un poco entre el español y España. Y ahí estamos trabajando.
Y bueno, tú conociste la forma de trabajar el fútbol base entonces, de la época de Casanova. ¿Has podido ver qué se hace ahora? Con tu amigo, imagino que Moisés, tienes buena relación con él, ¿no?
Sí, pero ha cambiado mucho. Realmente ha cambiado mucho lo que es la formación. Ahora está todo mucho más controlado, el tema de datos.
Muy informático
de
todo,
información,
¿no?
Sí. Moisés me ha dicho que se pasan muchos archivos, muchos controles de informática, todo, y claro, salen jugadores...
O sea, venga, chavales, ya se ha quedado, ¿no?
Claro, salen jugadores muy técnicos, pero menos creativos, por decirlo de alguna manera. El mismo patrón, pero ya sea aquí, en Villarreal, en el Barcelona y en todos los sitios. Y no sé si es bueno o es malo, pero a mí me parece más aburrido. No.
Diferente llama la atención. El jugador que te propone algo diferente, que es más descarado, es el que sobresale, quizás.
Claro, yo lo sufro más porque a mí me mató eso. Yo jugaba de extremo derecho en el español, en esas posiciones de banda, pero era bastante libre, era bastante anárquico. Siempre era disciplinado para defender, pero en ataque iba por cualquier lado. Cuando fui a Southampton me pedían que nada de regatear hasta la línea de fondo y centrar. Dice, que ¿para qué vas a llegar hasta ahí?
Hasta la línea de centro ya está.
Claro, dice, la línea de tres cuartos ya puedes centrar. Y digo, no, si mi fuerte era regatear. Pero yo fui obediente, tenía 19 años, quería jugar y empecé a hacerles caso y a centrar de la línea de tres cuartos, y mis centros no eran igual ahí, ni yo me divertía tanto, y con los años me di cuenta que renuncié a mí mismo para satisfacer a otros cuando yo... En X años me iba a ir de ahí y a nadie le iba a importar. Pero mi juego ya había cambiado totalmente. Ni siquiera ibas a rematar los corners, porque yo, uno de mis fuertes era meter goles de cabeza. En Southampton me dijeron, tú no vayas a rematar de cabeza.
Digo, o sea, pues, que vaya. Te cortaron las alas.
4 o 5 goles que meto y son todos de cabeza. Ya miras cómo me tengo con el pie.
¿Y de los otros fútbol que conociste, cuál te llamó más? ¿De los otros equipos en los que estuviste?
Es que una cuesta abajo vas tan rápido que no te da tiempo a ver lo que hay a los lados. Pero
la vida no para, ¿no?
Es que yo tenía miedo de acabar en el Mollerussa. Y te explico lo que es el Mollerussa, no tengo nada contra la gente de Mollerussa.
Bueno, acabaste en Cornellá, que queda muy cerca de Cornellá, estás ahí.
Claro, pero es que cuando yo llegué a Barcelona en el año 91 de Canarias con mi madre, me acuerdo que en Canal 33 echaba los resúmenes de segunda, B y tercera el domingo por la noche en fútbol, en gol a gol. En gol a gol. Y era una pasada, aunque era tarde, lo veíamos. Y se veía el campo del Mollerussa y estaba todo embarrado.
y con niebla, ¿no?
Y todo chungo. Y un día mi primo me dijo, mi representante en cadetes, como te vuelvan a expulsar en partidos como ese, en una final de Copa Cataluña contra el Barcelona, vas a acabar jugando en el Mollerussa. Y automáticamente me vino, hostia, Mollerussa. Cuando llega un Mollerussa, dejo el fútbol. Y cuando me vi en los equipos de segunda, B y tercera, ya dije, joder, estoy en Mollerussa, tío.
Eso es duro, ¿no?
Y entonces ya dije, con 26, corto, llegué a Mollerussa, ya es el máximo.
Y ahora con la faceta de comentarista, claro, tienes la experiencia de haber jugado y debes ver muchas cosas que nosotros no vemos, ¿no? Muchas trampitas de jugador, ¿no?
Sí, no, pero es difícil ser comentarista porque no sabes qué puedes aportar durante la retransmisión. Y uno piensa que por haber vivido en un sector, controla todo. Pero te das cuenta que para hacer periodismo hay que estudiar periodismo. Porque estás ahí y dices, vale, todo esto lo veo, pero ¿cómo lo comunico? ¿Cuándo entro? No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Pero tú ya estás ahí como novelista, ya tienes ahí un pie, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo seguiré hablando de fútbol hasta que al final pueda hablar de otras cosas que vayan relacionadas con mis libros y tal, porque el fútbol cada vez evoluciona tanto que para estar adaptado, dices, hostia, si tengo que actualizarme tanto al mundo del fútbol, quizás puedo dedicar esa fuerza a actualizarme en otros campos como la informática y tal y cual, que quizás sí me dan de comer, pero el fútbol tiene eso, que es un modo de vida que es difícil escapar.
¿Y también has tenido relación con la moda, puede ser?
Sí, ¿no? Creé una marca de ropa que me salvó la vida porque dejé el fútbol y necesitaba una afición. Y me acuerdo que fui con mi mujer a comprar ropa al Zara y las camisetas valían 30 euros, y dije, pero hay como 50 camisetas iguales para gastarme 30 euros y encontrarme a 20 personas con la misma camiseta, nos las hacemos nosotros mismos. Y empecé a hacerme camisetas, eran 4 rayotes, me empecé a una a pedir, empezamos a hacer para la gente y a los 4 o 5 años morimos de éxito porque no nos daba para satisfacer lo que nos pedían, era imposible, no teníamos tiempo físico.
¿Lo has recuperado por eso?
Sí, lo empiezo a recuperar ahora, pero creo que en vez de ponerlas a 18 euros, la pondré como a 80 euros.
¿Para no tener que hacer tantas?
No, porque hay gente que compra camisetas por 80 euros.
Pero justo, ¿no?
Sí, sí, no, en serio, que si la pones barata la gente no la quiere, y la voy a poner a 80 euros, así me piden pocas y tengo más tiempo
libre. Y además les puedes firmar la etiqueta y todo.
Sí, 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 no, que lo digo en serio, 80, 100, va por ahí. Yo no tengo ni una camiseta de 80 euros, ¿eh? Ni la he tenido.
¿Y ahora estás como educador social?
No, soy vellador. Que estoy ahí haciendo soporte a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Soy como el segundo entrenador dentro de la clase. Está la profesora y yo estoy con los niños que tienen especial atención. Y mi trabajo es que ninguno se quede atrás. Porque a veces algunos niños pasan por más cortos, más tontos o lo que sea, y resulta que son tímidos.
Necesitan más atención.
Claro, simplemente necesitan que le expliquen dos veces la misma cosa, o que les escuchen, o darles el empujón y no permitir que se conviertan en vagos.
Sí, muchos genios se han quedado así en muchas clases porque la famosa falta de atención era porque lo que había no les interesaba, ¿no? Y después han sido genios.
Y todo el mundo no nos gusta las mismas cosas ni destacamos en todo, pero el sistema educativo, como es tan uniforme, que a día de hoy es inevitable que no sea uniforme porque somos tan diferentes y solo hay un profesor en clase, pero que mucha gente se queda fuera. No quiero decir que todos los que se quedan fuera sean genios, que nadie se equivoque.
Pues vamos a aprovechar que estás aquí.
Le quería hacer un par de preguntitas, Jacinto, ya que estás aquí también. Bueno, todo esto te ha abierto puertas, has realizado un montón de charlas, ¿no? Sobre mezclando tu faceta de futbolista, incluso, bueno, en el colegio y de escritor.
Sí, me han abierto un montón de charlas porque la intención del libro inicialmente era esa, dar charlas. Sí, sí, porque una vez que escribes un libro te conviertes en un experto. Da igual de que sea el libro. Claro. Es algo socialmente aceptado y yo escribí sobre lo que yo viví y experto sí que soy. En mi vida soy experto. No me he enterado de todo, pero nadie puede hablar mejor de mi vida que yo. La suerte que como tengo unas dotes ya de escritor, pues la puedo adornar a mi manera. Y le doy cierto brillo, pero soy experto en lo que he vivido Entonces ahora me estoy dedicando a eso, a explicarlo, y ya cada uno saca las conclusiones de lo que estoy diciendo, porque la gente es bastante inteligente como para coger lo que le gusta. Porque yo lo he hecho con otras personas, ya sean actores, cantantes, amigos, quien sea. Yo soy un peligro. Yo si hablo con alguien, corre el riesgo de aparecer en uno de mis libros. O sus ideas pueden aparecer en alguno de mis conclusiones. Pero una esponja, todo, hay que cogerlo todo.
Muy bien.
Y también te quería comentar, has comentado que estás escribiendo 4 libros más.
Sí, cuatro, pero sí.
Sí, de todas maneras, ¿te abres a nuevas temáticas? ¿Te vas a cerrar en tema fútbol?
No. La idea, a ver, yo no había leído muchos libros de fútbol. Leí el de Maradona y alguno más. Y siempre he pensado que los libros de fútbol son complicados, a pesar de Eduardo Galeano, y he visto que hay muchas más cosas. Pero no, yo quería aprovechar el tirón de haber sido futbolista. Ya tenía la atención. Entonces, la gente que te ha visto jugar a fútbol diría, hostia, pues a ver cómo escribe. Ya jugaba fútbol bastante decente, a ver cómo escribe. Aprovechas la atención y es pasar de ser un futbolista que ha escrito un libro a ser un escritor que antes jugaba fútbol. Nadie dice que Julio Iglesias era portero. Dice jugaba fútbol, pero no es un exportero que canta. ¿Has visto? Por eso hay que destacar.
Dar el paso.
Claro, afianzarme como escritor, porque futbolista no voy a ser nunca más. Y para ser escritor tengo toda la vida. Venda mucho, venda poco, nadie me va a quitar lo de ser escritor. Nadie.
Pues oye, ya que estás aquí, vamos a aprovechar para que participes en la tertulia, porque seguro que tienes mucho que decir.
Del unos español consejos, voy a doler, ¿eh? Me va a doler.
Unos consejos, vamos a la tertulia. Y antes de empezar, recordar que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santa Lola, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luz orgulloso sus colores blanco-azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santa Lola 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas, aperitivos, en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla Perica en la zona alta de Barcelona. Y teníamos antes a Rubén Hernando. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y José María Miedes, que no lo hemos dicho antes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, viste ayer a Pochettino saludar al tendido, ¿no?, en el Camp Nou.
Sí. Estuve en el Camp Nou ahí apoyando al míster y la verdad es que, bueno, sufrió de lo lindo, ¿no? O sufrimos porque al final te metes tanto en el papel, ¿no? Pero bueno, al final se clasificaron y yo me alegro. Es buena gente, gente españolista y lo merecen. La verdad que el partido estuvo disputado, el Tottenham yo creo que la tuvo en varias ocasiones, lo que pasa que bueno, se encontró con un portero suplente del Barcelona que las paró casi todas, pero bueno, al final el resultado también del Inter pues fue propicio.
Están encantados los del Inter.
Sí.
Y que Pochettino fue aclamado, ¿no?
No, bueno, sí, bueno, cuando salió pues le dijeron de todo, pero es normal. Lo que sí que me llamó mucho la atención es que la atención que tienen los culés, la gran animación con el español, es que es terrorífica.
Y eso,
o sea,
que son casi todos,
sí,
turistas.
Sí, no. Es que,
la gran animación no.
Precisamente los pocos que no eran turistas es que se pasaron casi todo el partido acordándose del español, lo cual, en cierta manera, pues piensas, bueno, algo importante, o sea, seremos en Barcelona
como
cuando...
Como mínimo mosca cojonera somos.
Están jugando un partido de Champions y se están acordando del pequeñito, como ellos dicen, pues eso quiere decir que algo de daño les hacemos, con lo cual pues algo de importancia tenemos. Me llamó la atención porque sí, yo había vivido obviamente pues partidos del Barça con el español allí y entonces es más lógico que se acuerden de ti, pero con
además
el Tottenham...
Además un partido de Champions, ¿no?
Sí, pero era una cosa muy continuada y tal, y bueno, no sé, yo, bueno, al final esperemos que...
Ladran luego cabalgamos, eso es.
Sí, está claro.
No, hay que sacar la parte positiva de todo esto.
Totalmente.
¿Se acuerdan del español en Champions? Pues mira, ya estamos más cerquita de Champions.
Por lo menos estamos en Champions, aunque sea solamente de espíritu, ¿no?
Sí.
Vale, Jacinto, danos las claves para levantar a este español que ha entrado un poquito en barrera.
Estoy yo para dar las claves. Yo solo...
Nosotros tampoco.
Solo creo que a ver si cambia un poquito la dinámica. Y también hay que tener en cuenta que son 3 meses de temporada. Y la idea se tiene que afianzar, ha ido muy bien al principio y ahora es cuando se madura. Las ideas y los proyectos se maduran siempre en los valles. El español ha estado en la cumbre es para subir, mirar lo que hay, se está bien aquí arriba. Volvemos abajo, preparamos el plan y volvemos a la cumbre.
Le parece eso, ¿no? Demostrar que eres capaz de volver a hacer lo que en principio todo el mundo le encantaba, tú mismo disfrutabas haciéndolo y que seas capaz de volverlo a hacer.
Exacto, y supongo que ya tienen bastante experiencia ellos para saber que hay fases que son mejores y peores. Y nosotros como aficionados, pues sí sufrimos más y no podemos hacer mucho más, pero ellos saben que las dinámicas cambian, porque el trabajo al final siempre es el mismo. Porque desde fuera se dice, no, que han bajado los brazos, que no sé qué. No, no, el futbolista siempre intenta entrenar al máximo y jugar al máximo, pero el otro también juega. Y a veces factor psicológico, te mete en el primer gol enseguida, cambia todo el partido, como nos ha pasado últimamente. Y ahora es intentar llegar a la primera parte sin recibir un gol en contra y luego ya veremos.
Pero cuando llegas a situaciones así, no puedes dejar de pensar que, por ejemplo, el partido del Betis es muy importante, porque vienes de un derbi en que has hecho una mala imagen, porque ya venías de tres derrotas consecutivas y empiezas a notar el rumrum de la afición de, bueno, esto se ha acabado, ya se ha pinchado el globo. Todo eso te presiona como jugador, imagino.
Sí, pero es importante sentir la presión, porque cuando juegas sin presión sí que no vales para nada. Yo creo que siempre es mejor sentir presión, porque presión es gasolina. Es la gasolina que necesita el jugador para rendir. Si no, es imposible.
Y una cosa, Jacinto. Primero que tengo la sensación de que nos estamos perdiendo un gran entrenador contigo, ¿eh? Eso de entrada. O sea, que no lo descartes en un futuro como profesión, porque... Pero también quería preguntarte, en el derbi muchos pericos... Y entre ellos yo me encuentro, a ver, yo a lo mejor lo puedo ver un poco, yo soy muy pasional, pero, ostras, a mí me faltó un poco de intensidad de nuestro equipo. No sé si es a lo mejor por el gol que nos dejó un poco helados y tal, pero, ostras, un derbi con tantos canteranos.
Gente, sin falta.
Gente que ha jugado muchos derbis, que sabe lo que significa ser del Español en Barcelona ante tu público. Ostras, yo no te digo que haya violencia, ni mucho menos, pero un poco de intensidad yo creo que le faltó al equipo, porque ser perico en Barcelona es un derbi, pues es casi la fiesta anual que tenemos para reivindicarnos un poco, y yo la verdad me quedé con la sensación de que al equipo le faltó más intensidad que cabeza en ese partido.
A mí me quedó la sensación de desajustes para poder tener lo que llamas intensidad, que yo digo más contacto, estar también mucho más encima y poder rascar, que no tener el aliento, pero porque son desajustes, porque a lo mejor vas y llegas tarde a todas, y hay que tener en cuenta que no estaba Mario Hermoso, no. Marroca tampoco,
sí, sí,
y la salida de balón era fundamental, no. Aunque, a ver, yo opino que está muy bien todo el fútbol que se está haciendo ahora, pasando a los laterales, pero joder, para meter un gol... Tiene que tocarla todo el equipo.
Sí, claro.
¡Dios mío!
Meterse en la portería con él. A mí me dio la sensación también de que igual se obsesionaron mucho en intentar meterse en el partido jugando.
Jugando como lo venían haciendo.
Jugando cuando realmente, cuando ves que la cosa está así, yo me eché en falta en el campo un jugador con un veterano que dijera, se ha acabado, no vamos a ganar, pero vamos a demostrar que este es nuestro campo.
Un Diop, sin ir más lejos, Diop en el derbi aquel del Camp Nou, pues salió y dijo, no ha habido sangre, pues no ha pasado nada. Pues yo creo que un poco es la actitud del derbi. Obviamente no vas a tener un juego sucio, violento, porque además eso va en perjuicio tuyo, que te pueden expulsar. Pero hombre, que el rival note que aquello no es una broma. Es que Messi parecía una bailarina.
Yo creo que a veces hay que dejar el orgullo de lado. Fíjate que para hacer esto hay que tener orgullo. Hay que dejar el orgullo de lado y decir, vale, nosotros tenemos una idea afianzada, creemos en esta idea, somos orgullosos, vamos a jugar así. No, hoy no. Hoy el orgullo lo dejamos a otro lado.
Exacto.
Y vamos a jugar como no nos gusta que jueguen, y vamos a jugar un poco más cerrados y tal. Pero el orgullo hay que tenerlo. Pero hay que dejarlo de lado cuando toca.
Y ahí en ese momento, ¿quién es el yo lo que digo, claro, el entrenador está muy preocupado por hacer las cosas bien, porque además está delante de su público, es un derbi, digamos que quiere sacar buena nota, pero creo que es el momento es en el que el jugador tiene que decir, yo soy el que está en el campo, tenemos que cambiar esto, ¿no?
Yo imagino que el Español ha tenido un problema esa semana, y es un bendito problema, que todos han creído en esa idea. Jugadores y entrenador, todos han creído en esa idea y han dicho,
¿en qué eran capaces, ¿eh?
Morimos con nuestra idea y punto. Luego ya vendrán los palos y los aguantamos. Pero bueno, supongo que de esto se aprende, aunque dice un rapero, el Choyin, que de algunos errores de nada sirve aprender.
No, la verdad es que el Español, en el momento que recibe el primer gol, pega el bajón moral brutal. Yo creo que ahí es cuando pierde el partido ya, porque luego ya te viene el segundo enseguida. Y el tercero, que no deja de ser suerte, fortuna, mala pata de Diego López, y ahí ya es la bueno, segunda parte. Bueno, creo yo, es mi opinión.
El problema también es que es lo que estamos hablando, ¿no? Que no puedes jugar a querer salir con el balón dentro del área teniendo tres bestias como Messi, Luis Suárez y Dembélé, porque sabes que cualquier cosa que no salga bien van a estar ahí.
Sí.
Van a estar ahí.
A ver, si quieres tener el balón y tienes en... A ver, con todos mis respetos, no es lo mismo Oscar Duarte que Hermoso para tener el balón, ni Granero que Víctor Sánchez. Entonces, es un poco un mensaje un poco contradictorio, porque por un lado mantenemos la filosofía de toque, pero por el otro dejamos a Granero en el banquillo, que
claro,
a lo mejor...
ha puesto la ideología por encima de los jugadores y
claro,
no siempre es
y
así.
Y a lo mejor no todos los jugadores están hechos para
buscó
esta
una
ideología.
Mezcla que al final no,
claro,
no funcionó.
Por cierto, yo os quería hacer una pregunta... Claro, ahora sin Mario Hermoso un mes, se pierden en principio 4 partidos. Estamos con la duda. Óscar Duarte o Unaldo, ¿cómo lo veis? Empieza quien quiera.
Bueno, yo lo tengo clarísimo. Yo prefiero a Unaldo antes que Óscar Duarte, pero vamos, como de aquí a Lima, que me perdone. Pero además, lo hemos visto ahora un par de partidos y la verdad es que yo lo veo lento, poco seguro. Y en cambio, Unaldo le veo un poquito más el perfil que se puede parecer un poquito más a Hermoso, salvando las
Unaldo
distancias.
Unaldo es sin florituras, pero muy profesional.
Sí, ¿no? Sí, sí. Él hace correcto, no suele fallar mucho. Y a mí personalmente me gusta más este.
Exacto.
Sí. No, y además ha tenido partidos contra el Barça buenos también,
sí, sí.
Unaldo. O sea que a lo mejor era.
Y es más dinámico también, es más dinámico.
Sí. Te puedo ofrecer más variantes a la hora de sacar la pelota.
El último partido contra un grande que faltó un central, faltó David, fue en el Bernabéu y jugó Unaldo.
Sí.
Y yo miro que Duarte no es un jugador que me desagrade, pero esta temporada no le están saliendo las cosas. No
porque
sé si
tiene
es...
que jugar más arropado, me da sí. la sensación. En este estilo de juego que es más abierto, él se siente más desnudo. Fíjate en el partido contra quién era que hace el control... Ah, no, esto del Getafe.
Ah, sí, que le mando el...
Mucho espacio para él.
Sí,
claro. Mucho espacio.
Molina claro. Recorta y
sí.
Se acabó.
Sí, sí. Yo creo que Naldo es el que tendría que jugar.
Yo
creo
que si no jugó,
el Betis...
Que si no jugó en el... Creo que si no jugó en el derbi es porque salía de la sesión, de la lesión.
Puede
pero,
ser.
Puede
si
ser.
No,
yo creo que es partido,
claro,
es partido
claro.
Para Naldo el del Betis.
Sí. Puede ser que fuera que estaba tocado y que aún no lo vieran al 100% y a lo mejor pues un cambio de un central a mitad de partido pues tampoco no lo vio el míster.
Pero lo que tú dices es que jugó en el Bernabéu, o sea que Rubí confiaba en él por delante de Duarte.
Yo también lo creo. De todos modos, me da la
por
sensación...
Por eso lo has preguntado, ¿no? Para que te demos la razón.
No, le encanta que le den la razón.
No.
La confianza es que da...
De todos modos, me da la sensación que Naldo es un futbolista pues que evidentemente va por la altura y la presencia física, va más al choque, es más físico. Y Duarte quizás te puede ofrecer un poquito más de ese toque, esa salida de balón. Claro. Depende un poco del rival, del momento, del partido, claro, contra el Betis, tal y como estamos, para mí Naldo. Si estuviéramos en otra situación, dudaría
y
bastante.
Y además de Naldo, yo personalmente quiero reconocer, vamos, que se me ha ganado, sigue siendo un central, que nos gustaría tener a otros, pero tenemos a este, ¿no? Que cuando llegó, las críticas fueron brutales, sí. Y el tío no se amilanó, siguió trabajando, y poquito a poco fue demostrando que si lo habían traído era por algo, ¿no?
Ojito, Rosales, que cuando se adapte al 100%, es bastante mejor de lo que pensamos, ¿eh?
¿Tú crees
es
que
mucho,
lo
pon... mucho más futbolista?
A mí en el Málaga no me desagradaba Rosales tampoco.
Era de lo mejorcito.
¿Crees que lo
yo pensaba
la
que
izquierda?
Venía para mejorar el
la
lateral
izquierda,
derecho,
la
¿eh?
La izquierda perdería un poquito,
ya,
¿no?
Porque como no jugara Didac Vila...
Bueno, pero a ver, pero Pedrosa hizo un partidazo el otro día.
Que defienda.
Sé que a Jacinto le gusta mucho Pedrosa.
Sí, tiene que defender, pero yo creo que es top 5 de la Liga y aún no ha debutado.
Es lo que queremos todos, pero nos puede sorprender. Además, cuando se fichó a Rosales, se dijo que también podía actuar por la izquierda. Entonces, no sé si...
Yo creo que después del partido del Cádiz, yo creo que apostaría por Pedrosa. Y también, al final, estos chavales están verdes, pero también tienes en contrapartida el hambre que tienen de triunfar.
Sí, se madura jugando.
Pero a las pruebas, me repito, Rubí hasta ahora no ha sido muy de darle la titularidad a un canterano cuando todos esperábamos en algún partido que entrara, ¿eh?
Pero
bueno,
porque iba funcionando todo,
claro.
A mí me da un poco de miedo lo que decía Jacinto, Pedrosa en defensa. Porque, bueno, lo he comentado más de una vez, sí. El año pasado le hice en una entrevista a todos los laterales del filial y todos me dijeron que tenían que mejorar en defensa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el año pasado el filial era el equipo que cogía riendas del partido y atacaba. Está en tercera.
Bueno, pero si grado. Jacinto, que era el mejor del mundo, hizo caso en el Southampton, no, no hacer caso Pedrosa a Rubí. Pues,
igualmente, todos sí, sí. Que tienen que mejorar en defensa y claro, los atacantes en ataque.
Que no, le digan que no pase de ahí, ya está.
Pedrosa hizo un
partido. A mí me encantó. A mí, yo creo que fue la mejor noticia de ese partido junto sí. con la clasificación que la verdad que el chaval lo dio todo, ¿eh?
¿Creéis que este partido del Betis empieza a ser, no una final, porque evidentemente es una final, pero es un punto de inflexión necesario? Un sí. partido muy importante.
Lo has de ganar sí o sí este partido. Pero luego vas al Wanda, es el Atlético, es muy difícil rascar algo allí, pero si ya vas con los tres puntos de ante el Betis,
se nos ha
vas más tranquilito.
El comodín del público, o sea, ahora ya hay que ganar. Sí, no.
Además está pues la...
Lo dijo no, claro. no sé quién, que ya no se podía fallar más. O sí. sea...
Además está la barrera psicológica de las fiestas, que sí, si pierdes los dos partidos antes de fiesta...
La barrera psicológica del tiempo, el último sí. minuto, bueno, seguiremos mañana y seguiremos hasta que el Español vuelva a ganar el domingo al Betis, que nos hace mucha falta. Y sobre todo no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.